Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Ya es el lunes, es 30 de junio de 2025, le damos las gracias al mes, se termina, ya estamos prácticamente dando la bienvenida al mes de julio, llegando al primer semestre del año y finalmente pues listos para seguir con nuestras actividades, ustedes y nosotros desde la estación de las noticias. Muchísimas gracias a quien nos está escuchando y sintoniza ya a través de Radio Metrópoli, el 1150 de AM y también en La Buena Onda, en el 101.9 de FM. Este es el informativo matutino de Radio Metrópoli, la información de la ciudad y que a usted le interesa. Estamos listos para darle a conocer lo que sucede, lo que pasa en Jalisco, México y el mundo. Es un equipo de trabajo el que está a su disposición a partir de este momento y durante todo el día en la diferente barra de servicios que tenemos para usted, pero particularmente en Buenos Días, ya lo sabe, Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir sus llamadas. Está como editor de noticieros Notisistema Guillermo Cortés Villavicencio, quien se incorpora esta semana. Le damos la bienvenida, por supuesto. Luis Ángel Carranza, que es el encargado del turno vespertino, mientras que en las cabinas le damos la bienvenida y saludamos a Luis Durán aquí en Radio Metrópoli. Está Saúl Martínez hoy en Notisistema para los noticieros de cada hora en la hora. Y en esta mesa de trabajo les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Está lloviendo, comenzó pues prácticamente durante la madrugada un pequeño chipichipi en la ciudad de Guadalajara. No sé si en su región, en su zona, en la parte de la ciudad donde usted se encuentra, está lloviendo o llovió con mayor intensidad. Lo cierto es de que esto podría estar relacionado, por supuesto, con Flossie en el Océano Pacífico. Esta situación que se está presentando, este fenómeno meteorológico que está por convertirse en huracán categoría 1. Déjeme le transmito la información que ha publicado hace unos minutos el Servicio Meteorológico Nacional, que habla justo de lo que ocurre en el Océano Pacífico. Se pronostica que Flossie se intensifique a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson al final del día frente a las costas de Michoacán y Colima, lo que ocasionará lluvias puntuales, torrenciales en la costa de Guerrero, puntuales intensas, dice el reporte, en costas de Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, y puntuales muy fuertes en Nayarit. A su vez se pronostican vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100, posible formación de trombas marinas y oleaje de 5 a 6 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Además de que habría vientos con rachas de 30 a 40, que se pueden elevar de 50 a 70 kilómetros por hora, esto en las costas de Oaxaca y Jalisco, donde el oleaje sería de 2 metros y medio a 3 metros y medio de altura. La baja presión remanente de Barry, quiero decir, sobre el noreste de México, mantendrá lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, el este de San Luis Potosí y el norte de Veracruz, además de muy fuertes y puntuales en Nuevo León y Coahuila. Así que esto es lo que se registra. Hay también una entrada de aire húmedo del Pacífico que va a generar inestabilidad atmosférica sobre el occidente de México y habrá pues estas lluvias fuertes de las que ya le hemos mencionado. Espero que tome sus precauciones, esté muy atento a la información y recuerde, la información o los detalles del pronóstico meteorológico general los tendremos después de las 7 con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Griselda.
Víctor, prácticamente termina junio con un saldo lamentable en cuanto a lluvias se refiere. Estamos hablando de 6 víctimas del temporal. El último, como lo mencionaba el noticiero de las 6 de la mañana, este joven que fue arrastrado por la corriente, junto con... ¿No se oye bien? A ver, ¿lo probamos, Luis? Bueno, le decía que un joven fue localizado, fue arrastrado por la tormenta la madrugada del sábado, y bueno, es la sexta víctima del temporal, es muy lamentable. ¿No se oye bien el micrófono, Luis? ¿Este ya? Bien. Pues ya estamos.
Bueno, pues ahí está. Y sí, el tema es, hay que recordar que las nuevas generaciones desconocen buena parte de las zonas conflictivas de la ciudad y pues anticipémonos a que estos jóvenes pues están en la calle, salen de visita con los amigos, van a zonas a donde hay fiestas tal vez o reuniones familiares o cualquier actividad que a usted se le ocurra en rutas que desconocen, que se pueden inundar y que puede haber tragedias, así que oriéntelos.
Pero a ver, no sé si coincidas, pero las inundaciones este año han sido...
Además...
muy fuertes, muy graves, y sí, efectivamente, el problema de la basura contribuye a las inundaciones, pero en gran parte estamos, viviendo esto por la urbanización en la zona metropolitana de Guadalajara, y eso es una decisión de las autoridades.
Sí, el drenaje es insuficiente técnicamente, usted lo ve que brota como cascada en algunos casos, en otros que, pues, digamos, bota las tapas de las alcantarillas y baja con mucha fuerza porque el pavimento, al estar, ya decía el investigador y el experto de que entrevistamos la semana pasada, el ingeniero, quiero decir, el piso está impermeabilizado, no hay manera de que se absorba nada en las zonas altas y finalmente todo baja con mucha fuerza por el pavimento, así que en efecto las inundaciones también han sido fuertes, así que es una combinación de factores y hay que tener las máximas precauciones en todo momento.
Te digo que la zona metropolitana, las imágenes de las inundaciones son nota nacional. Uh-huh. Parece que la gente no cree pues que esto viva la ciudad, la segunda ciudad más importante del país, y lo apuntabas bien el otro día cuando dices junio se va a realizar el Mundial de 2026 en una ciudad que se inunda a estos niveles, afectar el transporte, inundar casas. El día de hoy tendremos una entrevista con personal del Ayuntamiento de Guadalajara precisamente para conocer el saldo final de lo que fue esta tormenta del sábado. Dejó afectaciones importantes, sobre todo vecinos pues impactados por la lluvia. Tendremos los detalles, la numerología y por supuesto lo que harán las autoridades para apoyarles.
Así es, así que le invitamos a que nos acompañe. Son 3 horas de noticias y tendremos bastante información esta mañana en Buenos Días Metrópoli.
6:11 de la mañana, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bien, 6:00 a.m, ya cambió el reloj con 22 minutos y comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Arturo, buen inicio de semana, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. En las cabezas se destacaba la detención de 32 presuntos delincuentes en un mega operativo que llevó a cabo las Fuerzas Armadas de nuestro país, tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en la que se atacó de manera simultánea o se llevaron a cabo de manera simultánea 3 operativos. Vamos a escuchar justamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Jarfo.
Hemos informado una operación realizada de manera simultánea en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, lo que permitió desmantelar una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro del país. Resultado de más de 6 meses de trabajos de inteligencia e investigación, en seguimiento a una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburos con el uso de herramientas tecnológicas, así como de vigilancias fijas y aéreas, se identificó a sus principales líderes, los puntos de extracción ilícita de combustible y rutas de traslado que utilizaban. Con la información recabada en investigaciones de gabinete y campo, se desarrolló un operativo para detener a 7 personas vinculadas con estas actividades, quienes contaban con órdenes de aprehensión que fueron obtenidas por la Fiscalía General de la República. Además de asegurar los patios de maniobra para sustraer, almacenar y distribuir ilícitamente el hidrocarburo, así como los objetos relacionados con este delito. Con ello, se consolidó el desarrollo de las investigaciones y se obtuvieron nuevos datos de prueba para ampliar el ejercicio de la acción penal. En estas operaciones fueron detenidas 32 personas, se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva. Se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centro de operaciones criminales, en donde se aseguraron 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos blindados y de lujo, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, diversas dosis de droga y cajas de medicamento controlado. Se clausuraron también dos tomas clandestinas. Se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo y también se rescataron diversos animales exóticos que fueron puestos a disposición de Profepa. De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal estaba liderado por Sirio Sergio N. y Luis Miguel N., con zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, donde coordinaban el robo de hidrocarburos a gran escala.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, y los dos últimos a los que hace referencia eran justamente los líderes de esta banda y criminal que se dedicaba específicamente al huachicol, pero como ustedes escucharon, había en los decomisos que hicieron, había fármacos controlados, había droga y había también una gran cantidad de animales exóticos. Él hablaba de dos cachorros, uno de león y uno de jaguar, hablaba de aves y hablaba de monos araña. En fin, se nota que este grupo ya se estaba diversificando, pero también se nota que no fue improvisado el trabajo que estaban haciendo, que no era de hace unos meses para acá o de un par de años para acá, sino que llevaba mucho tiempo operando este grupo criminal. Y pues bueno, uno se pregunta, ¿y qué no se dieron cuenta durante el sexenio pasado de lo que estaba ocurriendo? Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen lunes.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y en otra información, el titular de la Fiscalía de Chihuahua, César Jáuregui, informó que fueron hallados 383 cuerpos de menores de edad, de mujeres y de hombres, apilados en un crematorio que operaba de forma irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta el momento hay dos personas bajo investigación, se trata del dueño del horno crematorio y de un trabajador. Los propietarios del establecimiento, ubicado en la colonia Granjas, Polo Gamboa, al sur de Ciudad Juárez, guardaron los cuerpos cuyos familiares habían contratado un servicio de cremación mediante un proceso de embalsamiento y los apilaron en el inmueble que no cuenta con un sistema de refrigeración. Hasta ahora se desconoce que fue entregado a los deudos. Así las cosas, está abierta una investigación con este crematorio que dejó 383 cuerpos sin cremar.
Y una información que generó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de que prácticamente hay una conexión entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, la Sedena y el Rancho Izaguirre en Teochitlán. Y es que durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional compró más de 500 millones de pesos en diésel a una empresa vinculada con una red de huachicol, en la que participa un hermano del exalcalde de Teochitlán, preso por los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre. Las compras del combustible de la Sedena fueron realizadas en 2020 a Ecocarburante, que en esos días tenía como copropietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario que estuvo involucrado en señalamientos de lavado de dinero. Por otro lado, el hermano del exalcalde de Teochitlán es además socio administrador apoderado legal de Mefra Fletes, una de las empresas involucradas en los megadecomisos de huachicol realizados a finales de marzo en Tamaulipas y Baja California. José Isabel Munguía Santiago se integró como accionista y administrador general único de Mefra Fletes el 20 de marzo del 2019 y como socio de Impulsor de Productos Sustentables el 14 de mayo de 2020.
Antes de escuchar el trabajo que nos presenta este inicio de semana Ricardo Camarena, le recordamos que el gobierno de Estados Unidos trasladó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al penal más seguro y vigilado de todo el país. Se trata de Florence, en Colorado, conocida coloquialmente como Alcatraz de las Montañas Rocosas. Este centro penitenciario es el más restrictivo de Estados Unidos, diseñado para albergar a criminales que se consideran de extremo riesgo. Los internos, estamos hablando de no más de 500 personas, están en total aislamiento, 23 de las 24 horas del día, y solo se les permite una llamada al mes.
Bueno, la situación es crítica en el estado de Guanajuato. La disputa entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación han dejado numerosas muertes y enfrentamientos en aquella entidad. Hoy Ricardo Camarena nos habla de Guanajuato, un estado sumido en la violencia.
Desde hace años, esta entidad del país se ha convertido en uno de los escenarios más violentos de México. Al margen de las administraciones en turno, las extorsiones, los homicidios y las masacres permanecen como parte de la realidad de este punto del país. Es Guanajuato que se mantiene como un referente de la inseguridad en México. Tan solo en 2025, en Guanajuato se han registrado 25 masacres. Se trata de la cifra más alta a nivel nacional, la más reciente registrada hace apenas algunos días en el municipio de Irapuato. El saldo de este ataque directo, 12 muertos, entre ellos menores de edad y 20 lesionados durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. El sobreviviente y familiar de una de las víctimas, Mauricio Garibaldi, esto relataba a Milenio.
Oiga, y que dicen que fue un enfrentamiento. Ustedes estaban en la fiesta, ¿no? Estaban...
Pura mentira, aquí cuál es el enfrentamiento. Si hubiera sido enfrentamiento, pues ya ha habido... represalias, balacera para acá y para allá, pues no, nada, es mentira. Están las muestras, son de pagan todos balazos.
Y esta era la reacción por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación y se va a seguir trabajando ahí en conjunto con la gobernadora.
Otro hecho de violencia que marcó a esta entidad recientemente corresponde al incendio de un centro de rehabilitación a principios de junio en San José de Iturbide. La agresión se adjudicó a la lucha que mantienen los cárteles de la droga en la entidad. En entrevista con Azteca, esto compartía Alfonso Rangel, hermano de uno de los internos, mientras trataba de saber qué había pasado con su familiar.
Que no sabemos si estén vivos o estén muertos, por lo menos el de nosotros.
¿Qué les han dicho?
Pues que sí, que no, que están allá, que están acá.
¿Usted tiene
un familiar? Mi hermano. Pues ahorita están a mantener informados. Todavía no nos dan una respuesta.
De acuerdo con especialistas, en apenas unos pocos años, Guanajuato dejó de ser una entidad tranquila con un destacado crecimiento económico a un estado con alarmantes niveles de violencia. La razón, la disputa territorial entre integrantes del crimen organizado, específicamente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, ambos vinculados al tráfico de droga y al huachicol. Así lo reconocí en entrevista con Grupo Fórmula el secretario de gobierno de esa entidad, Jorge Jiménez.
Hay una disputa entre dos grupos de delincuencia organizada y bueno, están ellos haciendo pues sus actividades y estamos lastimando y generando estas olas de violencia. Lo que nos han pedido y lo que estamos trabajando es con mayor presencia, mayor vigilancia y sobre todo dar la tranquilidad a los guanajuatenses, que para eso está el Estado, para dar esta seguridad.
El reto no es menor, lo reconoce la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ofrece su apoyo a las autoridades estatales y un trabajo coordinado para contener esta crisis en materia de seguridad.
Guanajuato, pues, evidentemente y además sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país.
Hoy, Guanajuato figura como el estado con mayor número de homicidios durante el primer trimestre del año, seguido por Baja California y el Estado de México. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán reveló una capacidad misilística iraní que sorprendió incluso a los planificadores más experimentados de Tel Aviv. Según The Times of Israel, aunque Tel Aviv logró interceptar la mayoría de los proyectiles, la contundencia de los ataques dejó en claro que Teherán aún posee un arsenal capaz de vulnerar su sofisticado sistema de defensa. Evaluaciones de inteligencia israelíes estimaron que al inicio del conflicto, Teherán contaba con un arsenal de aproximadamente 2.000 misiles balísticos. Sin embargo, después de que se iniciara, afirmaron que el arsenal realmente era de aproximadamente 3.000. Por otra parte, aunque Israel afirma haber destruido gran parte de la capacidad de producción de misiles de Irán, los misiles de corto alcance y los antibuque aún están operativos, lo que demuestra que la nación persa tiene la capacidad de extender el conflicto más allá del frente israelí. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo la semana pasada en Pekín su primera reunión oficial con su par chino Xi Jinping, en el marco de una visita que apunta a profundizar lazos comerciales y tecnológicos entre ambos países. Los mandatarios anunciaron el lanzamiento de un plan de cooperación ligado a la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, que incluye apertura de mercados, inversiones en energía y proyectos a largo plazo. Además, se anunció un fondo chino de aproximadamente $200 millones destinado a financiar la transición energética local, incluyendo proyectos de energía solar y baterías. El acercamiento de Ecuador a China representa un giro geopolítico significativo al consolidar la presencia de Pekín en un país históricamente alineado con Estados Unidos. La decisión del gobierno de Noboa de firmar acuerdos comerciales estratégicos con China envía una clara señal sobre la búsqueda de mayor autonomía frente a la influencia de Washington. Los estados integrantes de la OTAN se comprometieron a aumentar el gasto militar al 5% de su Producto Interno Bruto, el mayor incremento en décadas. No obstante, los miembros europeos han expresado una creciente inquietud por el aumento de su dependencia del armamento estadounidense, en especial bajo la administración del presidente Donald Trump, según reportó Bloomberg. De acuerdo con el informe, los líderes europeos están preocupados por el riesgo que implica depender de una administración estadounidense que procura mejorar su relación bilateral con Rusia, al tiempo que ha amenazado con anexarse territorios del bloque, como es el caso de Groenlandia. De igual forma, la decisión del líder republicano de suspender brevemente el intercambio de inteligencia con Ucrania a principios de este año alarmó a sus aliados. La medida alimentó el temor de que la nación norteamericana pudiera obstaculizar el suministro de armas de fabricación estadounidense ante una hipotética crisis. En ese contexto, mandatarios aliados como el presidente francés Emmanuel Macron se han pronunciado por recurrir a empresas europeas para el suministro de armas con el objetivo de lograr una mayor autonomía. Rusia está empezando a explorar activamente la región del Ártico, ya que ahí está el futuro del país, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Previamente, el mandatario aprobó una serie de encargos para el Ártico. Los planes de desarrollo de la región incluyen la construcción de nuevos rompehielos nucleares, el desarrollo de las infraestructuras en las zonas de despliegue de militares, así como también de zonas turísticas, entre otros trabajos. El Ártico es una de las áreas más inhabitables del mundo, pese a lo cual la región reviste especial importancia por ser una reserva de materias primas. Numerosos países se sienten atraídos por las perspectivas de desarrollar el potencial de petróleo y gas de la plataforma continental ártica y la posibilidad de acortar rutas transcontinentales de transporte que podrían servir a sus intereses nacionales.
Bueno, ya platicaremos del polémico caso de esta conductora de televisión, que la detectaron en la nómina, pues prácticamente como aviadora, porque es comisionada al CIAPA como asesor técnico del CIAPA. Es el segundo mejor sueldo de este organismo, sigue después del director. Estamos hablando que cobra más de $73,000 mensuales por no hacer nada. O sea, en realidad fue confrontada por un ciudadano donde le dice que por qué está en la nómina como asesor técnico del CIAPA si no tiene el perfil técnico que requiere este organismo. Ella no termina por justificar, reconoce que sí es empleada del CIAPA, pero está nada más comisionada. No explica nada más. No hay claridad de las explicaciones y quien debe estar explicando qué hace ahí es precisamente el director del CIAPA.
Lo cierto es de que en el CIAPA no existen las comisiones como tal de los puestos, entonces no te explicas cómo ella dice que es comisionada cuando en realidad esa categoría no está en el organigrama del CIAPA. Lo que sí es preocupante es de que la conductora está a 2 años de recibir una pensión dorada del IPEJAL. Si siguiera trabajando en el gobierno, pues imagínese usted, si gana $73,000... pues de cómo nos va a salir a todos los ciudadanos mantenerla ahora como pensionada, ¿no? Ese es algo de lo que tenemos que revisar.
Pues se esperaría que, porque eso se ha trascendido, que posiblemente se dé la renuncia de esta conductora de televisión, que reiteramos, no dijo dónde estaba trabajando, no dijo quién la comisionó, por qué la comisionaron, no tiene el perfil técnico, no sabe de este cargo en el que se encuentra comisionada. Entonces creo que nos deben muchas explicaciones, sobre todo siendo el CIAPA tan cuestionado por la mala calidad del servicio. Y bueno, después de que en el Congreso del Estado pues aprobaron el aumento de las tarifas.
Así es, como le das un voto de confianza a la institución si sigue gastando en estos sueldazos, ¿no? Y lo que está haciendo es, con la nueva tarifa, sangrando al ciudadano y no demostrando que tiene ganas de tener austeridad, la intención de recortar en lo que es totalmente innecesario para que se pueda utilizar en servicios, en obras o en proyectos. Así que interesante sin duda alguna el tema y tenemos que darle seguimiento y desarrollo en esta semana.
El caso de Eli Castro. Bueno, 6:41 a.m, vámonos a la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores. Pues lamentablemente otra víctima del temporal era el acompañante conductor, no sé, Edgar, ahorita nos aclararás del vehículo donde viajaba también esta jovencita que fue arrastrada por la corriente. Adelante.
Gracias, compañero, muy buenos días. Buenos días también para el auditorio. Efectivamente era el acompañante gris de esta jovencita que este fin de semana fue encontrada luego de ser arrastrados por la corriente y localizados finalmente, pues horas más tarde, en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar, límites de Guadalajara y Tonalá. Y se trata de este joven que acompañaba a esta jovencita. Lo que refieren las autoridades es que durante la madrugada del pasado domingo, esta chica de 19 años avisó vía telefónica a su padre que habían caído a un canal. Posteriormente se cortó la comunicación y ya no supieron absolutamente nada de ellos. Se hizo el reporte por parte del padre. Entre Guadalajara y Tonalá comenzaron la búsqueda y finalmente fueron policías zapatillos quienes primero pues localizaron a esta joven, a esta adolescente, pues ya sin signos vitales, evidentemente arrasada por la corriente. Se hizo una búsqueda porque, bueno, pues familiares de esta joven habían referido que dos jóvenes más viajaban con ella y, bueno, pues Tonalá informó que se había hecho o se estaba trabajando en la búsqueda. Finalmente, ayer por la tarde se confirma la lamentable noticia. Uno de los jóvenes fue localizado también, pues, muerto luego de ser arrastrados por este canal y posteriormente localizados en estas inmediaciones de lo que antes era el Parque de la Solidaridad. Y se está todavía a la búsqueda de una tercera persona. Vamos a ver cómo transcurre el día de hoy con estas labores, porque, bueno, pues hasta la madrugada de hoy no había mayores resultados. Y sobre todo confirmar que efectivamente viajaba una tercera persona en este vehículo. Lamentablemente con este nuevo deceso, bueno, pues ya son 4 las víctimas de este temporal 2025. La primera de ellas, hay que recordar, fue este jovencito, este niño, mejor dicho, de apenas 12 años, que murió tras caerle una roca durante una tormenta en la barranca de Culimilla, en el municipio de Tonalá. La segunda víctima fue una niña de tan solo 3 años, allá en la colonia San Isidro, que también durante una fuerte tormenta un árbol cayó, colapsó la barda de una fonda y, bueno, pues lamentablemente se encontraba ahí junto con su hermana. Les cae la barda encima, la hermana resulta grave, la bebé, pues lamentablemente es reportada muerta. Y, bueno, finalmente estos dos adolescentes que mueren a ser arrastrados por la corriente. Un tema importante es que Protección Civil y Bomberos de Jalisco menciona que hay también casos de víctimas indirectas. Creo que pues es la primera vez, por lo menos en lo personal, nunca había escuchado el término de víctimas indirectas de la lluvia, pero habla de dos personas, que es esta mujer que murió tras caerle una marquesina que se derrumbó en la zona de Obregón, en Guadalajara, y este lamentable choque que ocurrió hace un par de semanas en la zona de El Tapatío, carretera Chapala y Lázaro Cárdenas, un automóvil que se fue a un barranco, donde pues en el lugar muere una mujer de 45 años y posteriormente una de sus hijas de apenas 16 también es declarada muerta mientras recibió atención médica en un hospital. Pero estas, insisto, las maneja la autoridad, por lo menos Protección Civil Jalisco, como víctimas indirectas. Mientras tanto, el temporal 2025, insisto, ya cobró la vida de 4 personas, lamentablemente, todas ellas niños y adolescentes. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel, con esta información. En la otra línea telefónica, Uzi Toledo nos tiene más noticias. Hubo trabajos en torno al arroyo seco. Uzi, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos.
¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana. El gobierno de Tlajomulco concluyó la intervención integral para reforzar el bordo del arroyo seco y prevenir nuevos desbordamientos. Hay que recordar que este fin de semana pues hubieron manifestaciones para poder protestar en contra de lo que ocurrió, también inundaciones en este sitio, especialmente en la zona de ingreso al fraccionamiento Altos Bosques, la parte de la Gigantera. Es por eso que se construyó un dique de contención con costales de arena y piedra, así como un tope, se le puede decir, sobre la calle Pero Juan Mirasó. Así lo explicó Salomón Molina, director de Bomberos Municipal. Vamos a escuchar lo que mencionó.
El reestructurar los bordes del canal para evitar nuevamente la salida del agua en lluvias posteriores. Se encuentra con nosotros también ayudándonos con agua en el tema del rebombeo del agua para volverla a su cauce. Se han hecho maniobras de mitigación, como lo que es un borde o un tope, diríamos así, a la entrada del fraccionamiento Altos Bosques, para evitar el ingreso del agua que viene por la vialidad, para poner un dique de prevención y reforzar, nos va a ayudar a reforzar los bordos.
Bueno, en la operación participaron 77 servidores públicos, además también pues realizaron el sondeo de alcantarillas para agilizar el desfogue del agua pluvial, y bueno, en estas labores pues participaron servidores públicos de Conagua, de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, y pues mencionaron que van a mantener la vigilancia activa en la zona para evitar nuevas acumulaciones, y pues porque las lluvias no van a terminar, van a continuar estos días, así que es necesario la intervención de las autoridades para auxiliar a las personas de esa zona. Es el reporte, Víctor. Muy buenos días.
Bien, muchas gracias, Susi. Muy buenos días. Lo cierto es de que están muy pegados al margen del arroyo seco. Se antoja complicado que eso logre resolver la problemática, y lo más importante, y será interesante saber quién dio la autorización, en qué administración, para que se construyera un fraccionamiento en esta zona con alto riesgo de inundación. Muchas gracias, Susi.
Gracias, excelente día.
Muy buenos días, Susi Toledo.
En otro tema, la oposición en el Congreso del Estado ha desairado las mesas de análisis sobre el Plan de Desarrollo y Gobernanza del Gobierno de Jalisco. La última fue la de Justicia, y nos comparte los detalles de la información Marc Hernández. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como ya lo haces mención, Gris, pues se llevó a cabo justamente una mesa de diálogo en materia del Plan Estatal de en materia de Justicia y Seguridad, el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030. Sin embargo, pues únicamente los que acudieron fueron los diputados emecistas José Luis Tostado y Adriana Medina. Por lo tanto, pues no hubo presencia de oposición, pese pues a que acudieron prácticamente pues todo el Gabinete de Seguridad del Estado, entre ellos, por ejemplo, el fiscal estatal Salvador González de los Santos, el coordinador de seguridad Roberto Alarcón, el secretario de seguridad, el titular del C5, entre otros. Sin embargo, pues, algo que fue señalado y cuestionado por el coordinador emecista en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, quien justamente pues criticó a los legisladores de oposición por esta situación. Aunque en el caso de ambos emecistas, tanto Tostado como Adriana Medina, en este caso respaldaron las estrategias planteadas en el documento en materia de seguridad en el Plan Estatal de Gobernanza. Las autoridades representantes del Ejecutivo Estatal, justamente quienes ya les comentaba, pues destacaron principalmente ejes como el fortalecimiento del Plan Estatal de Búsqueda, la reducción de factores de riesgos vinculados a la violencia, la mejora del sistema penitenciario y la disminución de la impunidad. Esto obviamente son puntos que se establecieron en este documento que fue entregado pues ya hace varias semanas al Congreso del Estado por parte del Ejecutivo Estatal, y con los cuales pues se establecen ciertos indicadores para pues lograr metas en específico en materia de seguridad. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, a este respecto.
Coordinación interinstitucional para fortalecer la política de atención. Estamos trabajando ya muy intensamente en el tema de la coordinación, que tal vez se pudo haber identificado que en otros tiempos faltó algo de esto.
Bueno, está parte de lo que dijo en esta mesa de diálogo el coordinador de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, justamente pues reconociendo que incluso desde el sexenio anterior pues pudo haber fallado un tema de la coordinación. Recordemos que incluso la oposición en Jalisco pues incluso señaló al exgobernador de Jalisco por esta situación, principalmente debido pues a que lo cuestionaban por la estrategia de seguridad y que no había una concreta coordinación justamente entre las autoridades estatales con las fuerzas federales, algo que pues aparentemente ya ha dejado de ser criticado pues en la actual administración en los pocos meses, pero pues habrá que esperar de que se pueda concretar pues este tipo de factores justamente en lo que pues resta de lo que lleva la administración estatal. Insisto, esta situación de la falta de la oposición pues fue criticada por el coordinador emecista José Luis Tostado, quien pues cuestionaba justamente este tema de que pues en otros espacios pues han criticado, pero pues en el caso de justamente de que se presente cuando hubo la oportunidad, en este caso el pasado viernes, pues no acudieron los legisladores de oposición. Incluso se iba a realizar una mesa de diálogo correspondiente al plan estatal de gobernanza relacionado al tema del poder judicial del estado, pero pues no hubo asistencia, lo cual pues también genera pues un tanto de críticas por parte de los diputados emecistas. Recordemos que pues estas mesas de diálogo se están llevando a cabo justamente en este tema en el marco del plan estatal de gobernanza. Todavía hay alguna pendiente, es la relacionada al caso del río Santiago. Sin embargo, pues al menos en lo que va de la agenda del Congreso del Estado que se publicó para el día de hoy, pues no ha sido convocada, no ha sido agendada, pese a que debió de haberse llevado a cabo desde la semana anterior y ya estaba fechada incluso en un documento que fue circulado a diputados y diputadas, pero pues habrá que estar pendientes de si se concreta esta mesa y las mesas que pues fueron canceladas, como el caso del tema del Poder Judicial, se reponen o simplemente se dejan de lado. Compañeros, mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información, que tengas muy buen día.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información. Salud.
Te escuchamos más adelante, si es necesario. Marc Hernández.
Bien, tenemos participación del auditorio. Ya son las 6:53 a.m. Alejandra Méndez dice que Altos Bosques y Real del Valle tenemos problemas de inundaciones a raíz de la línea 4. Ahora el presidente municipal mandó bombear el agua de Adelhorn y el problema se complicó para Real del Valle. El próximo jueves vamos a cerrar la carretera a las 6:00 p.m. Ojalá que pudieran mandar a un reportero Notistema para que vea las condiciones infrahumanas en que estamos viviendo. La estamos pasando mal por las inundaciones, dice Alejandra Méndez, y mucho se debe a, digamos, a la obra de la línea 4. Este año lo estamos resintiendo pues de manera muy fuerte. Martín Juárez pregunta por qué hoy no se realizó el operativo a contraflujo de López Mateos. Se anunció desde la semana pasada que se iba a suspender precisamente por el tema de las inundaciones. Y Armando García, desde febrero me traen vuelta y vuelta para arreglar mi pensión, pero nada, hace 22 días mandé un mensaje y... A ver, dijiste, yo creo que esta es para ti, que me llamarían del seguro, pero nadie me habló, ¿con quién voy a que me ayude?
Bueno, déjeme consultarlo, porque todos los asuntos se transmiten al IMSS para ver qué fue lo que ocurrió. ¿Sí es pensión del IMSS, Lulú, o será del ISSSTE? No, del IMSS. Bueno, entonces vamos a consultar con el equipo de comunicación social qué es lo que ocurrió.
Juan Arciniega dice que en Juan Álvarez y cada año nos inundamos, quedaron... que en cuanto hubiera dinero arreglaban, en cuanto hubiera dinero para el CIAPA, arreglaban ese problema, pero ya pasaron años y nada. ¿A quién acudo para que nos hagan caso? Es lo que se pregunta don Juan Arciniega.
Bien, muchas gracias por su mensaje. Dice Alma, ayer fui a Obregón y la calzada de Independencia de compras como a las 11, y afuera de las tiendas y los negocios había todo tipo de basura, cajas, pero montones de cajas y basura. Dice, al gobierno les debe exigir que pongan a alguien para recoger toda la basura o multarlos. Por eso nada más, dice, toda la mercancía le descargan, y eso sin contar la comida. Entonces, habla de que en la zona de Obregón y Calzada de Independencia había muchos desperdicios. Nos recuerda Luis Pérez también de el asesinato del nefrólogo librado de la Torre Campos, del Hospital Puerta de Hierro, que ocurrió el viernes pasado por la noche en una vinatería. Muchísimas gracias por su información también esta mañana. Otro más nos refiere, dice Jaime Saavedra, en cuanto a mí, dice, el megacorte de agua por parte del CIAPA, dice, políticos van y vienen, políticos y partidos van y vienen, y son la misma, dice, porquería para perjudicar a la ciudadanía con ese tipo de maniobras justificadas o no, y nunca planeadas, dice este mensaje supongo que en torno al megacorte que se va a llevar a cabo en los próximos días, bueno, a partir ya de hoy, sí. Daniel González dice, ya sale el peine del incremento a las tarifas del CIAPA, es para pagar a todos los servidores como Eli Castro, que en sus propias palabras cobra más de 73,000 pesos en el CIAPA, pero no trabaja ahí. Esta persona además ha sido relacionada con narcos como Caro Quintero y fraudes como el de AJP. Lo de Caro Quintero no me suena, no lo recuerdo.
Es que ella
pero...
lo ha mencionado, ¿eh?
Okay. El de AJP sí fue muy señalado durante la administración de Alfaro, incluso él trató de deslindarse sí. Y no hallaron cómo salir del problema. ¿No?
Ella creo que incluso mencionó que había sido, no tengo la información muy exacta, pero que había, digamos, intervenido, participado, había uh-huh. presentado a la novia o a la esposa, uh-huh. ¿no? De Rafael Caro Quintero, pero es okay. porque de ella salió.
Sí, y en el caso de AJP ella dijo, bueno, es que yo no soy inversora, yo no soy accionista, yo solamente conocí a algunas personas que tenían interés de hacer sus inversiones y los acerqué, pero no tenía ese ningún interés, recuerdo perfecto. El punto es que fue un verdadero lío de millones de pesos en el que hoy están metidas muchas personas. Alberto Reyes, ojalá intervenga el gobernador para despedir a Eli Castro, que siempre con sus encantos conseguía todo. Y nos dicen por acá que hay una persona fallecida a bordo de un vehículo Versa, aparentemente por infarto, en la calle Malecón Itala. Esto pues es en las inmediaciones de la colonia Jalisco, quiero entender, Malecón Itala, en el oriente de la ciudad. Y nos dicen que en la colonia indígena tienen 3 días sin agua. Me tocó pagar hace una semana 6,480 de agua y seguido se nos va el agua, como ahora que no tenemos, y van 3 días sin agua, sin servicio. Víctor y Gris, que tengan excelente inicio de semana, dando lata a dónde puedo hacer un reporte para que nos apoyen y hacer el bacheo de la calle Santa Clemencia entre la 54 hasta Juan Pablo II. Dice, es bache sobre bache, pero llamo al 070 y nunca me contestan. ¿Tienen algún dato de dónde puedo hacer ese reporte? Sí, debería hacerlo y lo más recomendable es que es en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Le voy a compartir el número en donde usted tendrá que enviar un mensaje para que el robot le conteste de manera automática y ese robot lo derivaría entonces al área que corresponda, como es en este caso el Servicio Mejoramiento Urbano de Guadalajara, y le puedan dar la solución. Así que es el 3336-10-10-10, así guárdenlo en su teléfono, 3336-10-10-10, y ahí se van a comunicar con usted para darle atención a su problema.
Bien, 6:58 PM, hay más participación del auditorio. Antes vamos a hacer una pausa y nos llegamos en punto de las 7 al resumen nacional.